forma como está formulado este mandamiento parece dar a entender que solamente los hijos deberían honrar a sus padres y a su madre. Sin embargo, sabemos que estos mandamientos son como un resumen nada más de lo que tenemos que cumplir. Y este mandamiento también contiene las obligaciones de los padres para con sus hijos, que son, además de amarlos, alimentarlos, vestirlos, instruirlos en religión y en cultura, vigilarlos, corregirlos, darles buen ejemplo y procurarles un porvenir humano proporcionado a su estado y condición social. Es decir, educarlos física, intelectual, humana, espiritual y moralmente, y protegerlos de los peligros del alma y del cuerpo. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Dice, recuerden los padres que es deber suyo vigilar cuidadosamente para que los espectáculos, las lecturas y cosas parecidas que pueden ofender a la fe o a las buenas costumbres no entren en el hogar y para que sus hijos no las vean en otra parte. Dijo Pío XII en su discurso del año 57, la sociedad es para la familia, no la familia para la sociedad. La familia es una institución natural, es el origen de la vida humana y el recinto de la educación. La familia es el vínculo de transmisión normativa, pero es necesario que la normativa moral y religiosa se dé con convicción, con motivación y con el ejemplo. Algunos, enemigos de la educación y amigos de la libertad absoluta, defienden que se deje al niño hacer lo que espontáneamente éste quiera. Esto es una aberración. A los niños, desde pequeños, hay que enseñarles lo que es bueno y correcto, porque después, cuando sean mayores, lo harán libremente, o no lo harán, pero cuando son niños hay que enseñarles. Dice aquí el padre Lorin, si tu hijo te dice, se me ha morido un gatito, por ejemplo, ¿verdad? Tú le dices, no se dice morido, sino muerto. Después de mayor dirá muerto libremente, y si es rebelde dirá morido. Si prefiere el error, es su problema. Pero al padre es lógico que transmita a sus hijos lo que él considera valores, ideales, la verdad, el bien, lo correcto, la virtud, la honradez, la servicialidad, la responsabilidad, etcétera, etcétera. No para oprimir al niño, sino para ayudarle, para educarle en su propio bien. Por eso le ayuda a hablar con corrección, a escribir sin faltas de ortografía, a ser limpio, a comer con urbanidad y a mostrarse bien educado en todas partes. Y por supuesto, hacer buen católico amando a Dios y al prójimo.
Debemos colaborar con nuestros padres al bien espiritual de la familia, manifestándoles aquellas cosas que ellos deben saber para corregirlas, a no ser que haya otro modo más eficaz. Pero, dice el padre Jorge, quien oculta los malos pasos de sus hermanos por un falso criterio de compañerismo, puede llegar a hacerse cómplice ante Dios de las faltas que queden sin corregir. El padre tiene obligación de corregir, pero para poder hacerlo necesita estar informado de lo que pasa. No exagerar las cosas, pero no quitar importancia a lo que verdaderamente lo tiene. Repetimos, los padres son los primeros educadores y son ellos quienes deben decidir, y no el Estado, el tipo de educación que crea mejor para sus hijos. El Estado debe ayudar a todos los niños en edad escolar sin discriminaciones, y por eso sería injusto que si los padres necesitan ayuda para la enseñanza de sus hijos y el Estado quiere cooperar, solo ayude a los que asisten a las escuelas estatales y no ayuden a los que asisten a las escuelas libres o las escuelas privadas. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es un derecho fundamental. Y en cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea educadora de cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. La educación, lo sabemos todos, es de una importancia trascendental y de una gran responsabilidad para los padres. Hay en la vida muchos hombres que lamentan su desgracia por las faltas y descuido de sus padres. Los padres no pueden hacer creer a sus hijos, pero pueden educarles en la fe. Lo mismo que no pueden decir por ellos, no pueden decidir por ellos, pero sí pueden enseñarles lo que es bueno y lo que es malo.
Y nos sigue diciendo el padre Jorge que en educación, como en todo, se recoge lo que se siembra. A los niños, gradualmente, según ellos vayan siendo capaces de asimilar, hay que inculcarles la limpieza, el orden, la obediencia, el sacrificio, la lealtad, la servicialidad, la honradez, el saber renunciar. Acostumbrarlos a portarse bien en todas partes, a practicar el bien aunque sea penoso y a huir del mal aunque sea seductor espontáneamente y por propia iniciativa, aunque nadie le vigile ni castigue. Nos dice Antonio Royo Marín en su libro Teología Moral para Seglares. De mayores será muy difícil que adquieran virtudes que no se les enseñaron o se les sembraron de pequeños. Los niños, para su buen desarrollo, necesitan caricias desde el primer momento. Se han hecho estudios de niños atendidos perfectamente en sus necesidades vitales en centros especializados, pero faltos de cariño que muestran anormalidades características. Quien sabe amar, sabe corregir, negar, conceder y premiar. El amor, que consiste solo en dar gustos, tolerar caprichos y dejar sin sanción las culpas, es un amor equivocado, nos dice Ángela Ayala en su libro Formación de Selectos. Con ocasión de la fuga de dos adolescentes madrileñas a Portugal, dice el padre Jorge, con dos amigos en un coche robado, José María Carrascal publicó en el ABC de Madrid un acertado artículo en el que, entre otras cosas, decía: siempre se han escapado niños y niñas de casa, pero antes se marchaban porque les trataban mal y ahora se largan porque les tratan demasiado bien, se aburren y les entra el cosquilleo de la aventura. Saben además que cuando vuelvan no les va a pasar nada. Los hijos no se pueden tener mimados y consentidos. El niño mimado y consentido se hace caprichoso y poco sociable. Esto le va a traer problemas de adaptación entre sus compañeros de su edad, a su edad escolar, y esto le va a dificultar su madurez psicológica. Está comprobado que el niño, que es bien aceptado por sus compañeros por sus cualidades personales, tiene un gran porcentaje de probabilidades de una buena maduración psicológica en el futuro. Los hijos no pueden ser mimados y consentidos ni tampoco castigados sin razón.
El castigo es inevitable, pues es moralmente imposible que tus hijos no cometan alguna falta que requiera un castigo. Y nos dice uno de los más célebres pedagogos de nuestra época, Forster, sin castigo no hay educación posible. Pero para que el castigo sea educativo y eficaz, ha de ser siempre bajo estas condiciones. Debe ser oportuno, porque se debe escoger el momento más propicio para imponerlo, pasado los nervios de unos y otros. Debe ser justo, sin exceder los límites de lo razonable. También tiene que ser prudente, sin dejarse llevar por los nervios. Poco frecuente, para que sea eficaz. Y cariñoso en la forma, para que el niño comprenda que se le impone por su bien. No somos eficazmente castigados, sino por aquellos que nos aman y a quienes nosotros amamos. El castigo corporal tiene sus dificultades. Puede engendrar terquedad, rencor y debilitamiento del sentido del honor. Los niños nerviosos no deben ser castigados corporalmente, pues se corre el peligro de aumentar su nerviosidad. En las niñas, el castigo corporal debilita el sentimiento de su intocabilidad corporal, tan precioso para el recato de su vida futura. A veces puede ser más eficaz que un castigo corporal, por ejemplo, privarle de una habitual muestra de cariño o de un dulce que le gusta o del dinero que se le suele dar. Depende de edades y circunstancias. El castigo debe facilitar al niño el camino de la honradez, la obediencia, la aplicación, etc., para hacer de él un hombre moral. Es decir, El castigo, más que para expiar la culpa cometida, debe servir para la corrección. Para esto es necesario que el niño reconozca la falta y lo justo del castigo. El castigo tiene mucho más valor cuando el niño lo acepta voluntariamente, o en algunos casos, se lo impone él mismo. Después de aplicado el castigo, se deben hacer las paces con el niño lo antes posible.
Y vos, Elda, que tenés 5 hijos, a saber lo que es costoso, ¿verdad?, el arte de educar a los hijos. Y como dice aquí el padre Lorin, hay que tener tacto para corregir con eficacia. Poco se logra con herir y humillar solamente. Hay que alentar, despertar el sentimiento de la propia estima. Una corrección eficaz debe dejar siempre abierto una probabilidad, un portillo, dice aquí el padre, ¿verdad?, a la esperanza de la propia superación. El dejarle hacer lo que él quiera algún día lo interpretará como falta de interés por su bien. En cambio, el contrariarle manifestando que se hace por amor e interés por él terminará por ganarle el corazón. Corregir no es coaccionar. Corregir no es usar violencia. Corregir es decir lo que hay que decir en privado, no delante de otros. Sí, sin comparaciones siempre, ¿no?, que son odiosas, continuo tacto y comprensión. Con dificultad ejercerá bien una corrección el que la hace apasionadamente, con ira o con amor propio herido. Quien tiene que corregir debe hacerlo con humildad, sin aire de superioridad, como si nosotros fuéramos impecables. Hacerlo por caridad y no por venganza, rencor o resentimiento, sin lastimar ni herir, con ánimo de curar, no de hundir. Solo cambiando el corazón de las personas, la corrección es duradera. Decir "te quiero demasiado para permitirte eso" o un trato cariñoso después de un castigo restablece la armonía. El amor debe estar por encima de las travesuras. Una madre, después de castigar a un hijo, le dijo: "No estoy furiosa contra ti, sino contra tu travesura". Y el hijo agradeció aquel castigo. Si es importante saber manejar el castigo en orden a una buena educación, no lo es menos el saber utilizar el premio, por ejemplo, el elogio. La recompensa pedagógica puede revestir muchas formas: una mirada de aprobación, un gesto cariñoso, una palabra, la concesión de un permiso deseado, un regalo, etc. Pero tampoco se puede ser excesivo en los premios y alabanzas, pues perderían eficacia y se correría el peligro de hacer al niño egoísta, obrando bien solo con miras al premio y a la recompensa.
Dice el padre Jorge que el estímulo es más eficaz que la represión. A veces la represión será inevitable, pero su eficacia será mayor si el hijo está acostumbrado a que se le reconozca la obra bien realizada y se le aplauda el esfuerzo realizado, aunque no siempre estos esfuerzos hayan sido coronados por el éxito. Todo el mundo queda agradecido a quien sinceramente le anima. Un elogio correcto, justo, oportuno, estimula y educa para el bien. Las personas necesitamos experimentar situaciones de éxito. De esta manera vamos adquiriendo lo que Harter llama motivación de eficacia, es decir, que la propia tarea en la que conseguimos el éxito se convierte en una fuente de satisfacción que nos motivará a seguir realizando otras tareas, con lo que aumentará nuestra probabilidad de volver a tener éxito en el futuro. Todo el arte de la pedagogía consiste en saber sonreír y en decir no a los hijos en el momento preciso y de la manera exacta. La verdad que es una buena definición que brinda el doctor Alfonso Álvarez Villar, y lo publicaba en un artículo suyo en el diario Ya. Sigue diciendo el padre Jorge que el elogio obra maravillas, pero conviene que se refiera a cosas concretas más que a cosas generales. En lugar de decir "eres muy valiente", es mejor decir "me ha gustado verte subir a la bicicleta después de haberte caído". Dice el padre Jorge, los padres tenemos que ser portadores de referencias. Una consecuencia de la libertad es que el hombre tiene que elegir, tiene que tomar decisiones. Los animales no eligen, no toman decisiones, se dejan llevar por sus instintos necesariamente. Pero el hombre no. cuando se deja llevar por sus instintos es porque el hombre quiere, aunque los instintos sean fuertes, más lo es la libertad. Elegir siempre es una consecuencia de libertad. Cuando elegimos podemos equivocarnos y esto produce inseguridad. Por eso es importante la educación de la libertad, porque tenemos libertad para elegir lo que se debe hacer o lo que apetece. La falta de referencias hacen al hombre inseguro y la inseguridad lleva a la inmadurez. Los padres debemos, así finaliza este pensamiento del padre Jorge, los padres debemos ser portadores de referencias, es decir, portadores de seguridad.
Y sigue diciendo que una de las cosas peores que puede hacer un padre con sus hijos es dejarlos que se hagan caprichosos y testarudos. Es de la máxima importancia en la educación de los hijos la formación de la voluntad. La voluntad se fortalece enseñándola a renunciar. A esto hay que empezar de pequeño. Que empiece a renunciar a gustos, caprichos, comodidades, es bien del prójimo. En bien del prójimo. Por ejemplo, que reparta entre sus hermanos y amigos la caja de bombones que le han regalado, que se levante de la silla para echar el papel del caramelo en la papelera, que ceda el sillón a una persona mayor, que deje un juego ruidoso porque a la abuela le duele la cabeza, etcétera. Hay multitud de renuncias y privaciones de alto poder formativo. La sonrisa de un hijo proporciona a los padres tanto placer que se hace durísimo contrariar al niño. Por otra parte, hay corazones de padres que no pueden resistir el oír llorar a sus hijos. Sin embargo, han de saber que por no querer contrariarlos hoy y darles esos caprichos, los están preparando para grandes disgustos en la vida, porque las cosas no siempre van a salir a sus deseos. Es una equivocación decir, déjale hacer, pobrecito, ya tendrá tiempo de sufrir. Todo lo contrario, el niño mimado sufrirá el doble que el que se ha acostumbrado a renunciar con naturalidad. En la vida hay que renunciar con fuerza tantas veces. Es menester acostumbrar al niño desde pequeño a portarse bien en todas partes, espontáneamente y por propia iniciativa, aunque nadie lo vigile ni le castigue. Hay que saber apartarlos del mal y orientarlos al bien, de modo que ellos mismos estimen la virtud y el deber y lo abracen voluntariamente. Es muy importante en la educación de los hijos saber proporcionarles placeres lícitos con alegría y que sepan renunciar a lo ilícito sin angustia. Y termina diciendo en esta parte el padre Jorge que es imposible que los niños tengan siempre lo que desean. Hay que acostumbrar a los niños a que acepten estas frustraciones con naturalidad, pues la vida está llena de frustraciones.
El joven que se acostumbra desde niño a hacer su voluntad es un inútil para toda la vida, porque la vida es un tejido de deberes desagradables, y el que desde niño no se acostumbra a cumplirlo severamente, sino que obra a impulso de sus gustos, caprichos y pasiones, se hace víctima de su propia voluntad al llegar a la edad madura. Dijo Montaigne que la mayor libertad es la de dominarse a sí mismo. Y dice el gran educador Stuart Mill que nunca se ha privado de algo permitido. Quien nunca se ha privado de algo permitido no sabrá privarse de lo prohibido. La voluntad es la facultad de la persona humana por la cual el individuo cumple lo que se ha propuesto sin dejarse llevar por lo que le gusta o disgusta. Esto es muy importante para ser una persona de carácter. Es más, es lo que hace al hombre más hombre. Para lograr el dominio de la voluntad es necesario entrenarse como en el deporte. Hay que adquirir un hábito por la repetición de actos realizados con una motivación de superación personal. El entrenamiento debe empezar por cosas relativamente fáciles. La constancia engendra el hábito. Los actos repetidos fortalecen la voluntad. Un niño mimado no es aquel por quien se hace demasiado. Nunca se hace demasiado por un niño. Niño mimado es aquel a quien nunca se le ha exigido. aquel a quien no se le ha enseñado a devolver en proporción a lo recibido. Conceder a los caprichos del niño es hacer de él un pequeño tirano. No hay manera más segura de labrar la desgracia de un hijo que darle todos los caprichos. Formar la voluntad exige hacer renuncias. Nadie puede hacer estatuas sin rechazar antes algunas piedras. La idea lleva al acto. La repetición de los actos crea el hábito. El hábito se fortalece con la motivación, y la motivación hay que caldearla con los efectos, sentimientos y emociones.
Siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Siembra un carácter y recogerás un destino, nos dice el padre Jorge Lore citando a William James. Dice el psicopedagogo Bernabé Tierno, sin los hábitos voluntarios, queridos libremente tras múltiples esfuerzos, no llegaremos a alcanzar la seguridad y la rapidez, no solo en la ejecución, sino en las decisiones. Nuestra voluntad es poderosa gracias a los hábitos por los cuales ejecutamos casi automáticamente aquello que hemos querido y decidido previamente. Desarrollar la voluntad consiste en contraer hábitos de querer, pero no hay hábitos de querer, no hay voluntad, no hay éxito posible sin esfuerzo. Ese esfuerzo inicial por algo que nos conviene, que es necesario, aunque no nos guste, constituye la fase más costosa y ardua de la formación de la voluntad, que no es otra cosa que la repetición de actos positivos sin escatimar esfuerzos. Concedo una especial importancia a la formación de la voluntad constituyente, es decir, a una educación y entrenamiento del ser humano en el esfuerzo, en la capacidad de elegir todo aquello que le conviene, que es necesario y bueno para el desarrollo integral de su personalidad, aunque no le guste, aunque ello le suponga denodado esfuerzo y sacrificios. No hay otro camino, así decía el psicopedagogo Bernabé Tierno. El objeto de la educación es fortalecer la voluntad humana. Educar es hacer que el educando quiera libre y habitualmente cumplir su deber. Y esto se consigue con la acción. Por ejemplo, para aprender un idioma hay que practicarlo. O para aprender a hacer zapatos hay que hacerlos. No basta leer un libro de cómo se hacen. Educar, formar a un niño es hacerlo obedecer, ayudarle a superarse, enseñarle a amar, a querer lo que no quiere, lo que no ama, lo que no hace espontáneamente, pero que le servirá. Se ha definido al educador como quien presta voluntad. Dejado a sí mismo, el niño queda esclavizado a sus instintos y caprichos. La intervención de la voluntad fuerte del educador le libera. Ese pequeño ser tan encantador y tan débil, hacia el que nuestro amor y nuestra compasión se desbordan, es terriblemente egoísta y codicioso. Hay que enderezarlo, moldearlo, humanizarlo. No hay rectitud moral en la vida si no se obedece a los principios a pesar de las tentaciones y los caprichos. Además, no hay verdadero placer, incluso para el niño, en las cosas obtenidas sin esfuerzo. En todos los terrenos hay que pagar con horas de penosa ascensión la alegría de contemplar un hermoso panorama. La resistencia vencida produce su goce. Hay que dar al niño la experiencia y el gusto de estas ásperas y profundas alegrías que brotan de la dificultad vencida. Y desde luego, jamás permitas una desobediencia. Antes de dar una orden, piensa si es conveniente. No mandes muchas cosas seguidas y nunca contradictorias. Y en especial, el padre y la madre deben estar siempre de acuerdo en cuanto a órdenes y castigos. Nunca deben contradecirse. Y las órdenes deben ser claras, que el niño las entienda, y bien descritas en sus detalles, plazo de tiempo en que debe realizarse, resultado que se pretende, etc. Por ejemplo, dice el padre, recoge el cuarto de baño después de ducharte. Aclarar que se entiende al terminar de ducharse, no a la medianoche. Todo limpio, no basta recoger solamente la ropa sucia, etc. No mandarles demasiadas cosas, ni prohibirles tonterías.
También el padre Jorge nos cuenta que el psicopedagogo Luis Riesgo, en una conferencia que el mismo padre Jorge asistió en Gaditano, en Cádiz, en el año 95, decía: tampoco es bueno hacer montañas de las colinas. Y también Luis Riesgo, que conviene ser transigente en las pequeñeces. En toda pedagogía familiar vale más ganar una batalla importante que 100 escaramuzas sin importancia. Procura no mandar cosas demasiado difíciles, sigue aconsejando el padre Jorge Lorin, pero dada la orden, que sea ejecutada por encima de todo. Porque si el niño logra imponer su voluntad una vez, ya no lo olvidará y siempre intentará conseguirlo. El niño debe saber que hay ocasiones en que son totalmente inútiles los llantos, los gritos, los pataleos, etc. Y tú, por tu parte, cumple también la recompensa o los castigos que hayas prometido. Son verdaderamente desorientadores para los niños y fatales también para la educación esos padres que mandan, amenazan y prometen muchas cosas, pero después nada de eso se cumple, nada de eso llega a la realidad. El castigo anunciado no debe suprimirse sin causa, pero hay que tener cuidado de que el castigo no corresponda a nuestro mal humor, sino a la gravedad de la falta y a la responsabilidad del hijo. Por eso, reconocida la culpa por el niño y aceptado el castigo, es muy pedagógico disminuir este con la promesa de la enmienda. Yo quiero repetir que es importante que el chico, que se le dé una explicación al chico, y que si el chico reconoce su culpa, mucho, mucho mejor, porque si no puede llevar a que el chico después se quede totalmente resentido porque le parezca que es injusto. Entonces uno le explica, mira, mi hijo, esto, las sanciones por esto, esto, esto no corresponde, esto es grave, así que, en fin. Bien, y a modo de definiciones el padre dice, educar es aceptar que cada hijo tiene su modo de ser y permitirle ser el mismo. Educar es reforzar y alentar todo lo bueno que tenga el educando. Educar es procurar el bien del educando con autoridad y firmeza, pero sin violencia y con ternura. Educar es inculcar los valores que pretendemos por medio del ejemplo. Educar es acompañar a alguien para que vaya sacando lo mejor que lleva dentro. Educar es desarrollar las facultades que están soterradas en el fondo de la personalidad y que necesitan la ayuda del maestro para aflorar. No hay educación sin disciplina. Ser libres es liberarse de las cargas negativas que uno tiene y potenciar las positivas.
La corrección del niño debe comenzar cuando es pequeño. Las plantas tiernas son más fáciles de enderezar. No dejes que nadie delante de los niños pequeños alabe lo malo y se ría de lo bueno. Tampoco toleres que les enseñen a decir picardías. Por lo mismo, pon mucho cuidado en que los niños pequeños no presencien nada en la casa que pueda enseñarles el mal. Los niños son grandes imitadores. Hay que tener mucho cuidado de todo lo que se dice y se hace en su presencia. También ten cuidado que en tu casa no hayan cuadros o calendarios deshonestos, ni libros ni revistas peligrosas. Preocúpate de inculcarles desde pequeños el amor a la pureza, a la veracidad, honradez, servicio del prójimo, respeto a la autoridad, etc. Nada persuade tanto a practicar el bien como el buen ejemplo. No se enseña ni por lo que se sabe ni por lo que se dice, sino por lo que se hace, dice Juárez. Las palabras mueven por los ejemplos, pero los ejemplos arrastran. Son los hechos los que cuentan, no las palabras. Las palabras son contraproducentes cuando son desmentidas por los hechos. Los ejemplos educan más que las palabras. Los niños necesitan modelos de comportamiento claros, fuertes y permanentes. Si los modelos son defectuosos, cambiantes y débiles, no sabrá lo que hay que hacer en cada momento. Los padres son las primeras figuras en que ponen los niños los ojos, y cualquier cosa que hagan y defiendan servirá de base para el desarrollo del sistema de valores del niño. Es triste ver la anarquía que reina en el ámbito de los valores de muchos padres. Es la buena educación, si de veras ha de merecer este nombre, entraña instrucción de palabra y de obra con el establecimiento de una jerarquía de valores. Es imposible formar la voluntad de un niño si no se forma su sentido de valores.
Y a continuación nos dice el padre Jorge que además de darles buen ejemplo, hay que hacerles actuar. El secreto de aprender está en el hacer. Exigir a los hijos que hagan lo que es necesario hacer, lo que deben y pueden hacer según su edad, sin permitirle concesiones. Eso es amarle y educarles para la vida. Tenerlo todo, no haber tenido que esforzarse por nada, es una tremenda desgracia. Es muy importante lo que los niños ven en casa. Por ejemplo, si ven rezar a sus padres al acostarse o al salir a la calle. Si para los padres es más importante la misa que la playa. O privarse de una película, un programa que es basura que dan en la tele. O si los padres reanudan el saludo con quien no se ha portado bien con ellos. También que vean que los padres censuran los malos ejemplos de las personas que salen en televisión, etcétera. Y yo acá quiero recomendar que también los padres deben fijarse en qué es lo que ven los hijos en la tele, porque muchas veces los mismos dibujitos, los canales que pasan todo el día dibujitos, también pasan cosas que los chicos a ciertas edades no les conviene ver y escuchar. No solamente la violencia, sino los temas que tratan los dibujitos como si fueran temas para niños. Es muy importante que algún mayor se siente con ellos como para hacerles discernir y enseñarles qué es lo que está bien y está mal. O sea, hoy en día ni los dibujitos es bueno ver muchas veces, ¿no? Nos sigue diciendo el padre Jorge que lo que verdaderamente educa es el ejemplo de una vida coherente y la autoridad apoyada en razones. Los padres deben aplicar una disciplina firme pero serena y dialogante, no un autoritarismo violento. Para los hijos es tan malo una autoridad dura y rigurosa como la falta de autoridad. El dejar que los niños hagan lo que quieran es muy cómodo para los padres, pero funesto para ellos. El niño necesita autoridad que le libere de su sentimiento de inseguridad. Y el adolescente necesita guía. Incluso se da el caso del muchacho que adopta una actitud provocativa ante su padre, actitud que en el fondo no tiene otro objeto que el de forzarle, inconscientemente por supuesto, a que ocupe su verdadero papel de jefe de familia, es decir, que busca la autoridad que tanto precisa y que es la base de su sentimiento de seguridad. Un error contrario al autoritarismo es el abandono en el ejercicio de la autoridad con los hijos. Ante las continuas desobediencias y rebeldías, la solución más cómoda es dejar que el niño haga lo que le apetezca, pero esto no es lo más educativo. Con esto no se le está haciendo ningún favor. Al contrario, se le está dejando desprotegido. El niño se queda a merced de sus antojos sin las referencias del adulto que le son imprescindibles. Día a día podemos comprobar cómo estos niños y niñas que han crecido sin la necesaria autoridad de sus padres son personas sin criterios de conducta, con un enorme desconocimiento de lo que debe hacerse y debe evitarse, incapaces de cualquier tarea que no les apetezca y que suponga un esfuerzo sostenido. De aquí nace una moral hedonista, que entiende como bueno solamente lo que le apetece. Y moverse guiado por las apetencias rebaja la condición humana a la condición de animal, porque una persona debe conducirse por su inteligencia y por su voluntad, no por sus instintos. El motor principal del hombre es la voluntad, de la que el animal carece. Las personas necesitan un patrón de conducta y no dejarse llevar por los intereses ajenos, porque solo los peces muertos siguen la corriente del río.
La disciplina es el adiestramiento del niño. Los estudios realizados sobre los trastornos de la conducta de la juventud han demostrado que un niño educado sin disciplina no es capaz de controlarse cuando sea mayor. Aquí cita al padre un ejemplo, ¿verdad?, de esto. A Charles Manson, que fue asesino de familias enteras, que cuando era un niño hacía siempre su voluntad y al cabo de los años se ven las consecuencias, ¿no? Hubo un tiempo en que la educación se abusó del autoritarismo y de aquello de que la letra con sangre entres, pero hoy, con movimiento pendular, se ha pasado a una inhibición de los educadores y a dejar a los hijos que sean buenos espontáneamente y encuentren la verdad por sí solos, lo cual es utópico. Antes se abusó de la enseñanza memorística, pero hoy se elimina la memoria de la enseñanza, lo cual es funesto, pues la memoria es una potencia humana necesaria en la vida. Al niño hay que educarle desde pequeño en la autodisciplina, la responsabilidad, el cumplimiento del deber y el respeto a la autoridad.
Y a continuación el padre Jorge recoge unas afirmaciones del doctor Bernabé Tierno que realmente son extraordinarias, contundentes. Dice, por ejemplo, no seré yo quien pretenda generalizar y meter en la misma bolsa, en el mismo saco, dice, a todos los jóvenes, pero nadie me negará que cada vez abunda más el joven insolente como don que ni estudia ni trabaja y tiene atemorizado a sus padres. ¿Qué está pasando? Y responde, son muchos los factores que deberíamos tener en cuenta, pero me fijaré en uno solo, esto es, dos puntos, la dejación de autoridad en la familia y en la escuela y la falta de educación en el esfuerzo. Los adolescentes y jóvenes de las últimas generaciones solo han pedido cosas, nunca les ha faltado nada. Han descubierto que sus padres se lo dan todo y les solucionan sus problemas, así que no tienen que esforzarse ni superarse. Desde bien pequeños siguen la ley del mínimo esfuerzo y de hacer solo lo que les gusta. Como estudiar, ser ordenados, ser responsables y sin esfuerzo, no les gusta y se limitan a encerrarse en una actitud desafiante e insultante contra sus padres si pretenden exigirles responsabilidad y esfuerzo. Estamos cosechando el resultado de la falta de exigencia, normas, autoridad, autodisciplina y una firme convicción de padres y educadores en educar para la vida. Jóvenes que con más de 20 años menosprecian, maltratan y atemorizan a sus padres no tienen otro tratamiento que este. Hijo, ya eres mayor de edad, hemos hecho por ti todo lo que hemos podido, ha llegado el momento de que tú te busques la vida. Eres muy libre de destrozar la vida que te dimos, pero no permitiremos que destroces la nuestra.
El niño necesita que le digan lo que es bueno y lo que es malo y que le ayuden a ir por el camino del bien. La juventud necesita dirección a sus deseos de aprender. Este deseo es propio de la juventud. Quien ha perdido el deseo de aprender es porque ha empezado a ser viejo. Tener en cuenta que el niño pequeño no puede comprender la ironía. Entiende las cosas literalmente tal como se le dicen. Una broma inocente para un adulto puede hacer daño a un niño. Unos padres que se mofan de lo que el niño toma en serio pueden en su equivocación perder la confianza de su hijo. Uno de los peores errores en que pueden incurrir los padres es el de hacer comparaciones. Solo conseguirás que tu hijo aborrezca a aquel con quien lo comparas y te lo tome a mal. Según la frase de María Montessori, la célebre doctora italiana de fama mundial, el niño debe ser respetado y no utilizado como un juguete que nos divierte con sus gestos, balbuceos y gracias, provocándole a repetirlas de modo abusivo y a veces intempestivo, pensando solo en nuestra satisfacción. Al niño hay que tratarle como él lo necesita, no como a nosotros nos gusta. Es necesario saber escuchar a los pequeños sus pequeñas preocupaciones. Así se les prepara el camino de la confianza para cuando tengan que contar confidencias más importantes. Hay que dejar a los niños siempre un campo de autonomía. No olvidar que el niño necesita autoinformarse. Aquí el padre Jorge nos da 10 consejos para educar bien a los hijos. El primero, tratar con igual cariño a todos tus hijos. No les mientas nunca. Contesta con claridad a todas sus preguntas. Utiliza la amistad más que la autoridad. No les engañes en público. atiende más a lo bueno que hace que a lo malo. Si hace algo mal, no lo disimule. Si hace algo bien, apruébaselo. Ten paciencia si no se corrige a la primera. Procura enseñarle más con tu ejemplo que con tus palabras.